Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a comenzar nuestro sexto estudio en el libro de Santiago. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2, versículo 24. Santiago, capítulo 2, versículo 24, dice la palabra del Señor. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La sección que va desde el versículo 14 hasta el versículo 26 de este segundo capítulo es la sección más controversial de la Epístola de Santiago y una de las más controversiales de toda la Escritura. En este versículo 24 que acabamos de leer, Santiago afirma literalmente que el hombre es justificado por las obras. Así pues, nos hacemos la pregunta: ¿somos justificados por fe, como enseña Pablo, o somos justificados por obras, como afirma Santiago? ¿Hay contradicción entre Pablo y Santiago? Como ya dijimos en el estudio anterior, donde tratamos por encima esta cuestión, la obvia respuesta es no, no hay contradicción entre ellos. Cuando Santiago dice que somos justificados por obras, lo que quiere decir es que las obras son las que muestran que nuestra fe es genuina. Antes de entrar en profundidad en esta sección, que va del versículo 14 al 26 de este capítulo 2, vamos a recordar los cinco aspectos de la justificación que encontramos en el Nuevo Testamento y que señalaremos uno por uno con la fórmula somos justificados por. Veámoslos. Primero, somos justificados por Dios. Romanos capítulo 8, versículo 33. Pon un indicativo a Santiago y vamos juntos a Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La justificación es la declaración de un juez, por la cual dicho juez declara que somos justos, esto es, que hemos cumplido con las demandas que exige la ley. En este caso, el juez es Dios, quien al justificarnos declara satisfechas las demandas de justicia de su ley. Segundo, somos justificados por gracia. Capítulo 3 de Romanos, versículo 24. Capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto significa que no merecemos ser declarados justos. Lo que merecemos es que Dios nos declare culpables, porque eso es lo que somos, culpables. Pero Dios, por gracia, sin que medie ningún tipo de merecimiento por nuestra parte, nos declara justos. Tercero, somos justificados por su sangre. Seguimos en Romanos, capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en o por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Son los méritos de Cristo, de su sacrificio en la cruz, no los nuestros, los que hacen posible que seamos justificados. El castigo que la ley de Dios demanda sobre los culpables cayó sobre Cristo, dando así satisfacción a la justicia de Dios. Por tanto, sobre esta base, sobre la base del sacrificio de Cristo, sobre la base de su sangre derramada, somos justificados. Número 4, somos justificados por fe. en este mismo capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es la respuesta del hombre a la oferta de salvación que Dios, gratuitamente por gracia, ofrece a los pecadores sobre la base de los méritos de Cristo. Por la fe aceptamos el don, el regalo de Dios que Él nos da gratuitamente. Y quinto, tal y como hemos leído en la apertura de este estudio, y tal y como afirma Santiago, somos justificados por obras. En la teología católico-romana, justificados por obras significa que las obras añaden méritos al sacrificio de Cristo. Somos justificados por los méritos de Cristo, algo en lo que sí cree el catolicismo, pero además también por nuestras obras, añadiendo así méritos a la obra de Cristo. En la teología evangélica, justificados por obras significa que aunque las obras no añaden nada a los méritos de Cristo, dado que somos justificados exclusivamente por los méritos de Cristo, sin embargo, las obras son las que confirman que nuestra fe es genuina. Somos justificados por la fe autenticada por las obras. Una fe que no está sellada con obras está muerta, como lo resumió Calvino de forma magistral. Solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola. Es por eso, como también dijimos en el estudio anterior, que en el Nuevo Testamento se afirma una y otra vez que el juicio que todo ser humano debe enfrentar ante el Señor es un juicio de obras, un juicio que muestra si hay verdadera fe salvadora. No vamos a leerlo, pero en tu casa puedes leer los numerosos textos en los que se muestra que hay un juicio de obras para evaluar lo auténtico de nuestra fe. En Mateo 25, 31 al 46, Romanos 2, 2 al 11, Romanos 14, 10 al 12 y 2 de Corintios 5, 10. Cuando os llegue el estudio a vuestro correo electrónico, podréis mirar tranquilamente estos textos. También, si quieres dar una rápida lectura a Tito, verás que en esa epístola, Pablo, el gran adalid de la salvación por gracia sin las obras de la ley, hasta en 5 ocasiones insiste en que la vida del cristiano debe estar sembrada de buenas obras. Te asombrarás el énfasis que Pablo hace en Tito acerca de las buenas obras que deben seguir al cristiano que tiene una fe verdadera, una fe salvadora. Así que también puedes leer tranquilamente Tito y verificar esto y subrayar las veces en las que Pablo apunta a las buenas obras en Tito. Así que una vez más, no hay ninguna contradicción entre Santiago y Pablo. ¿Has comprado alguna vez un artículo de marca, quizá una prenda de vestir, una colonia, una bici, una cámara fotográfica, y después has descubierto que era una falsificación, que se parecía mucho al original, pero que era falsa, y te has llevado un gran chasco? ¿Te ha pasado alguna vez? Pretender tener fe sin obras es pretender haber adquirido un artículo de marca, cuando lo único que realmente se tiene es una falsificación. Falsificación que por momentos puede parecerse bastante al original, cuando hablamos piadosamente, cuando ponemos cara de yo no he sido, cuando levantamos las manos hasta el techo en la alabanza, pero al fin y al cabo, una falsificación. Bien, habiendo hecho esta introducción un poco extensa, pero creo necesaria, estamos en disposición de sumergirnos sin problemas en esta sección de Santiago, que está en completa armonía con todo el resto del Nuevo Testamento, como hemos demostrado. Vayamos al versículo 14 del capítulo 2 de Santiago, que es donde comienza esta sección en la que se establece la relación entre la fe salvadora y las buenas obras. Santiago 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Observa que este «si alguno dice» está en conexión directa con el versículo 12 que estudiamos en el estudio anterior. Así habla y así hace. Es decir, ¿hablas de tu fe? Pues haz según hablas, que se vean tus obras de fe. De lo contrario, no te aprovecha, es hablar por hablar. Seguimos, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí Santiago pone un ejemplo de fe muerta. Un hermano en la fe tiene necesidad de lo básico. Yo tengo lo suficiente para suplir esa necesidad básica y no lo hago. Mi fe está muerta. Observa que a la fe muerta le podrán faltar las buenas obras, pero lo que nunca le va a faltar es el hablar piadoso. El hipócrita religioso no sabe hacer el bien, pero sí sabe hablar bien. No le dice al hermano necesitado, amigo, lo siento, no tengo para darte, qué pena, sino que disfraza su falta de piedad y exceso de codicia usando un lenguaje piadoso. Ve en paz. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago presenta aquí un diálogo imaginario entre un cristiano maduro con discernimiento y un falso profesante, un falso cristiano. El cristiano maduro se ha dado cuenta de que la persona con quien habla es un falso cristiano y de manera irónica le propone lo siguiente. Amigo, hagamos un juego. Muéstrame tu espléndida fe desnuda de obras, que yo te mostraré lo genuino de mi fe por mis obras. La palabra absolutamente clave, trascendental en este diálogo imaginario, es la palabra muéstrame. La fe salvadora es algo invisible, es un intangible. No se puede tocar, no se puede medir, no se puede pesar. Cualquiera puede decir que tiene fe, pero esa fe salvadora invisible se hace visible, se muestra por medio de las obras. Alguien haciendo obras piadosas, acordes con la voluntad de Dios, está mostrando su fe salvadora, está haciendo visible algo invisible. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este versículo muestra la radical diferencia entre la fe intelectual y la fe salvadora. La fe intelectual carece de obras y produce creyentes. La fe salvadora va acompañada de obras y produce cristianos. La fe intelectual puede creer absolutamente todas las verdades del Evangelio sin que esta fe intelectual haya afectado, transformado la vida de quien profesa tenerla. Por tanto, es una fe sin obras. El ejemplo extremo es el mismísimo infierno. Ellos creen a pie juntillas la declaración de fe central del Antiguo Testamento, del judaísmo, tal y como la encontramos en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. A eso es a lo que hace referencia Santiago en este versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Santiago está apuntando a la declaración de fe central del judaísmo. Y está diciendo que todo el mundo en el infierno está de acuerdo con esa declaración de fe. Nadie en el infierno pone en duda esa declaración doctrinal, ni el mismísimo Satanás. ¡Qué ironía! Todos en el infierno son creyentes, pero nadie ahí es cristiano. Sin embargo, la fe salvadora provoca un cambio radical en quien la posee. Transforma su vida, se traduce en buenas obras, produce un verdadero cristiano, es decir, un verdadero seguidor de Cristo que está creciendo en conformidad a Cristo. Como muy bien lo expresó Spurgeon, la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Así pues, este versículo nos presenta una muy importante verdad. El mundo está lleno de creyentes. Otra cosa es que sean cristianos. Los demonios son creyentes. Los hijos de Dios nacidos de nuevo son cristianos. Por otro lado, este versículo toca de perfil otro tema. No es el tema central del estudio, pero lo toca de perfil, a saber, el cristiano no tiene nada que temer a las fuerzas demoníacas. Son solo criaturas aterradas ante la condenación eterna que les espera en el lago de fuego. Los demonios creen esas cosas, están aterrados y tiemblan. Hermano, cuando Satanás intente asustarte, recuerda, él está mucho más asustado que tú, y con toda razón. Versículo 20. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Este versículo hace de puente entre los versículos anteriores y los siguientes. En los versículos anteriores de esta sección, los versículos que van del 14 al 19, Santiago ha presentado el caso del hombre que pretende tener una fe sin obras, una fe muerta, una fe vana, una fe como la de los demonios. A continuación, desde los versículos 21 al 26, va a presentar dos ejemplos de fe salvadora. El ejemplo de un judío, Abraham, y el ejemplo de una gentil, Rahab. De esta forma, Santiago quiere mostrar que tanto a judíos como a gentiles se les exige fe con obras. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Para entender mejor en contexto lo que Santiago quiere decir, vamos a Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice, y creyó, Abraham, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Según este texto, Abraham fue justificado sin obras, en el mismo momento en el que creyó, como claramente indica este versículo. Unos 25 años después, nos encontramos con la historia de todos conocida que menciona Santiago en Génesis capítulo 22, cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Génesis capítulo 22, versículos 11 al 12, dice: Entonces el ángel de Yahvé le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham fue justificado por fe sin obras en el mismo momento en que creyó. Pero llegó el día en que esa fe habría de ponerse a prueba. La obra de fe de Abraham, de ofrecer a Isaac en obediencia a Dios, mostró que su fe era verdadera. Él ya había sido justificado 25 años atrás, pero ahora su fe quedó validada. Así es contigo y conmigo. Somos justificados en el mismo momento en el que creemos con fe salvadora, sin obras. Pero llegará el día de la prueba, y en el día de la prueba manifestaremos obras de obediencia si nuestra fe es genuina. Volvemos a Santiago, vamos al versículo 22. Estamos en Santiago 2, 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe salvadora siempre, sin excepción, va acompañada de obras. Esas obras perfeccionan la fe en el sentido de que confirman que es una fe salvadora genuina. 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No significa que fuese precisamente entonces, al ofrecer a su hijo en sacrificio, cuando se cumplió que Abraham creyó a Dios y se le contó por justicia, porque, como ya hemos dicho, eso se cumplió 25 años atrás. Lo que significa es que fue en ese momento, cuando Dios mismo validó la fe, que había justificado a Abraham 25 años atrás al decir: No extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Quién está diciendo esto? Dice el texto en Génesis que hemos leído: el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Cristo mismo preencarnado. Es lo que se llama una teofanía. Cristo mismo, sobre la base de la obra de fe, de obediencia de Abraham, de ofrecer a Isaac, valida la fe de Abraham. Y no solamente eso, sino que también lo llamará su amigo. Versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esta es la conclusión inapelable. El hombre es justificado por obras, no como algo que añade a la obra de Cristo, sino como algo que valida la fe salvadora. Versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahora Santiago pasa al ejemplo de una gentil, una prostituta, para más señas, para mostrar que la fe salvadora transforma cualquier vida, incluso la vida de una prostituta gentil. Nadie puede decir: no hay obras de fe en mi vida, porque yo vengo de un trasfondo muy bajo, vengo de un trasfondo muy difícil, mi situación familiar ha sido muy complicada, no soy un gran patriarca como Abraham. Así que Santiago acude al caso más difícil posible, una gentil, una cananea prostituta. Si ella, por la gracia de Dios, puede presentar obras de fe, entonces nadie tiene excusa para justificar la falta de obras que validen su fe. Esta es la razón, a mi entender, por la cual Santiago acude a la situación más difícil. Una mujer gentil, una mujer cananea, una mujer prostituta. ¿Cuán grande era la fe que había detrás de la obra de esta mujer de proteger a los espías? Sin duda, su fe fue enorme. Primero, a diferencia de Abraham y su descendencia, ella no tenía ningún tipo de revelación directa de parte de Dios. Lo único que sabía de Dios eran las historias que se contaban de un pueblo que había sido librado de Egipto por un tal Yahvé, Dios de los judíos. Nada más, ningún otro tipo de revelación tenía esta mujer. Segunda, ella creyó firmemente que estos hebreos, por la mano de Yahvé, destruirían la formidablemente bien defendida Jericó, habitada por fornidos y experimentados hombres de guerra. Tercero, ella tomó la iniciativa para albergar a estos espías. Sí, ya sé que el texto bíblico no dice eso en ningún lado, pero recuerda, era una mujer prostituta. ¿Crees que fue idea de los espías esconderse allí? Luego, ¿cómo se lo van a explicar a sus esposas? Indudablemente, tuvo que ser iniciativa de ella esconderlos. Y cuarto, se expuso a la pena capital, arriesgó su propia vida. De haber sido descubierta, sin duda, habría sido asesinada por su gente por alta traición. Así que estas cuatro cosas, ella no tenía revelación apenas, ella creyó firmemente que estos judíos, estos hebreos destruirían Jericó, tomó la iniciativa, se expuso a la muerte. Todo esto muestra que esta fe, que esta mujer tuvo una fe poderosa que obró, que actuó, le llevó a actuar de esta manera. Vamos a ir a Josué capítulo 2, donde encontramos algo que a mí me resulta llamativo. Josué capítulo 2, versículo 8. Josué capítulo 2, versículo 8 hasta el 11. Antes de que ellos, es decir, los espías, se durmiesen, ella, es decir, Rahab, subió al terrado y les dijo: sé que Yahvé os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Yahvé hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Ahora observa el curioso cuadro. Vamos a adaptarlo a nuestro tiempo y verás cuán contemporáneo y real es. Estamos en un culto evangelístico y hay un numeroso grupo de inconversos. Ese grupo de inconversos escucha exactamente el mismo sermón. Un sermón sobre los prodigios y maravillas que Dios hizo a favor de Israel en los tiempos antiguos. Un sermón que termina con un llamado solemne de parte del predicador: rinde tu vida a ese Dios, quien te perdonará y te dará vida eterna. De lo contrario, morirás eternamente. Todos en el auditorio están impactados. Todos creen que lo que el predicador ha expuesto es cierto. Todos manifiestan fe intelectual. Al volver a sus casas, sin embargo, todos siguen con su vieja vida. Pero hay una excepción. En ese auditorio hay una mujer. Es prostituta. Lo primero que hace al llegar a su casa es buscar ofertas de trabajo, porque ha decidido abandonar la prostitución, aunque eso le exponga a la ira del proxeneta para el que trabaja desde hace años. Su fe, acompañada de obras, le ha salvado. Acaba de ser justificada ante el tribunal de Dios. Esta es la historia de Rahab la ramera, la historia de tantos y tantos en el pasado y en el presente. Todos en Jericó oyeron el mismo sermón. Todos en Jericó creyeron intelectualmente ese sermón. Todos quedaron impactados. Solo Rahab mostró fe salvadora, jugándose el pescuezo al esconder a los espías. Concluimos, por tanto, con Santiago en el último versículo de este capítulo. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Conclusiones. 1. Hemos visto los cuatro aspectos de la justificación. Somos justificados por Dios. Somos justificados por gracia, sin que haya en nosotros nada que lo merezca. Somos justificados por su sangre, por los méritos de Cristo en la cruz. Somos justificados por fe, que es nuestra respuesta al don de Dios. Somos justificados por obras, no en el sentido de que las obras añadan algo a la obra de Cristo, sino en el sentido de que las obras certifican que nuestra fe es genuina. 2. Hemos visto un ejemplo de fe muerta, fe meramente intelectual, la de aquel que mira para otro lado ante la necesidad que un hermano tiene de lo más básico, aunque él mismo tiene lo suficiente para cubrir esa necesidad. Esa actitud es una actitud propia de una fe muerta. 3. La fe muerta se puede revestir de espiritualidad y usar lenguaje religioso. A la fe muerta puede que le falten obras, pero no le faltará lenguaje religioso. 4. Ser creyente y ser cristiano son cosas diferentes. Los demonios son creyentes. Solo aquellos que muestran obras de obediencia son cristianos, personas que en la gracia de Dios están creciendo en conformidad a Cristo. 5. Y hemos visto dos ejemplos de fe salvadora. Abraham, que estuvo dispuesto a ofrecer en sacrificio lo que más amaba. Y Rahab, que arriesgó su vida para esconder a unos perfectos desconocidos, traicionando a sus propios conciudadanos. Y 6, la conclusión final a la que llega Santiago. Una fe sin obras está tan muerta como un cuerpo sin espíritu. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en tu palabra se nos exhorta una y otra vez a examinarnos a nosotros mismos. Señor, mi oración es que este pequeño estudio bíblico sirva, Señor, para que todos los que lo hemos escuchado podamos examinar nuestras vidas y verificar si en nosotros hay verdaderas obras de arrepentimiento, verdaderas obras de fe, Señor. Padre, mi oración es que si hay alguien que ha escuchado este estudio, que se está engañando, que está viviendo una fe muerta, que tú se lo muestres, que tú se lo hagas saber, oh Dios. Señor, esperamos, confiamos que no sea el caso de ninguno de nosotros, pero si fuera el caso de alguno de nosotros, Señor, háznoslo saber, muéstranoslo, Señor. No permitas, Padre, que nadie en aquel día se encuentre con la desagradable sorpresa de encontrarse con que está perdido, de encontrarse con que su fe está muerta. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ver, a comprobar si están presentes ese certificado de calidad, esas obras buenas que avalan, Señor, que nuestra fe es genuina. Y a todo aquel que pudiera estar engañándose a sí mismo, Señor, ábrele los ojos. Señor, también te rogamos que aun aquellos que tenemos verdadera fe salvadora, que aumentes nuestra fe, Señor, para que podamos ir más y más adelante, profundizar más y más en obras de fe, en obras que te agraden, en obras que te glorifiquen, Señor. Señor, que estemos dispuestos a renunciar a cualquier cosa como Abraham estuvo dispuesto. Que estemos dispuestos a arriesgarnos a cualquier cosa por causa de nuestra fe. Aun si el día de mañana llega la persecución, Señor, que estemos dispuestos a arriesgarlo todo por la fe, Señor. Igual que Rahab estuvo dispuesta a hacerla. Oramos como los discípulos, Señor. Aumenta nuestra fe. Que crezcamos, Señor, con tu gracia en fe. Que podamos andar cada día, Señor, en las buenas obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Sin más, hermanos, que el Señor os bendiga, que tengáis una buena semana, lo que queda de semana, y Dios mediante, nos vemos el domingo. El domingo me toca predicar a mí y os pido que estéis orando por mí por la predicación. Que el Señor os bendiga.